La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES, trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas, para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES, tu energía es el futuro de todos.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora, suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este viernes 3 de junio de 2022. Les saluda Marcelo Betancura, en mesa Sergio Gallardo, Graciela Aguilar, produciendo Diego Manuel Viana y Manuel Ranchera en los controles. Estamos por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Tenemos mucho de qué hablar. Un gran fin de semana deportivo que tenemos por delante, además de toda la información alrededor que ha pasado toda esta semana. Ha habido un poco de todo. Ya vamos a hablar con Sergio acerca de esto que está pasando en el fútbol nacional. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias. Un saludo para todos. Es un placer estar de nuevo con ustedes a las puertas de un fin de semana cargado de mucho deporte. Juega Marcelo Arévalo la final del Grand Slam en Roland Garros, en dobles junto a Roger. Así que, y también no se nos tiene que olvidar que juega la selección. Así que tenemos mucho, mucho de qué hablar.
Tenemos una cita con la selección este sábado a las 8 en el Cuscatlán. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está? Bienvenido.
Bien, y expectante sobre todo por lo que ha hecho Marcelo. Ha hecho por segunda vez llegar a una final de Roland Garros. La vez pasada lo hizo en dobles mixtos, ahora es en dobles masculinos, y está increíble. Jamás me imaginé que en mi vida iba a ver a un salvadoreño en finales de Grand Slam. Y este ya repitió. No fue casualidad. Entonces estamos expectantes, esperando que ahora le suene la flauta y logren hacerla. Creo que eso es sumamente importante para este país. Se viene a sumar al logro de la niña Rue.
Así es, justamente.
O sea que está siendo un buen inicio.
Hay que levantarse tempranito. Mañana, Sergio, 8:30 a.m. Comienza la final de dobles masculinos, en la que está Marcelo Arévalo junto a su compañero de fórmula, Jean-Julien Rojer, ¿no?
Así es.
Belga, ¿no?
No, es neerlandés.
Neerlandés. Es cierto. Bueno, parecido.
Vale.
Sí, bueno, ahí no te preocupes.
Ahí nomás, chapín, ahí no, salvadoreño.
Sí, lo mismo da. La cosa que no da lo mismo es que está Marcelo ahí.
Sí, pero fíjate que ahorita que mencionas a Alfa Karina Rue, creo que es un símil muy muy válido, porque son para mí, o lo que me dejan de enseñanza a mí, que son dos personas que han aprendido que los atajos no existen, ¿verdad? Es decir, que si vas a llegar, que si tu objetivo es llegar a los más altos, es imposible tomar atajos. Tienes que ir
hacer el trabajo,
fallar, luchar, perseverar, regresar. Fíjate que lo hablábamos de Marcelo Arévalo, él comenzó en Grand Slams, justamente en Roland Garros, cuando logró entrar por fin a una llave principal como doblista. Y eso fue en 2016. y le ha, y ha ido a 2017, 18, 19, 20, en medio de la pandemia y el encierro, 21 y vuelve 22, son 6, 7 ediciones en las que he asistido, y eso que tres veces antes había tratado de llegar a, la,
a las puertas al, del cielo,
al, pero se quedó en las qualis, sí, eliminado en las rondas de qualis que se jugaba una semana antes de Roland Garros. Entonces son 10 años de lucha para llegar hasta acá, es decir, no es fácil. Y él ha tomado el camino que hay que tomar para llegar.
10 años de lucha en Roland Garros.
En Roland Garros.
Él está desde junior.
Sí, sí.
Y aquí, cuando vino, una vez platicábamos con él y establecíamos que cuál era la diferencia entre el número 1 del mundo y el número 10 y el número 50. Y la única diferencia es el trabajo y la mentalidad que se pone. De ahí todo lo demás es lo mismo. Tienen la misma mecánica, tienen todo, pero el trabajo. Para perfeccionar los movimientos. Así que mucha suerte para Marcelo.
Y también, bueno, yo destaco en el sentido de que si nosotros nos fijamos, si hablamos de estos dos deportistas, en el caso de Alfa y en el caso de Marcelo, es el tiempo. Esa palabra que también puede ser bastante benevolente o te puede...
matar.
Te puede matar en el intento. Yo creo que si ustedes se fijan, estamos hablando de un periodo de 10 años, en el caso de Marcelo y en el caso de Alfa Karina Rue, estamos hablando de un periodo de 6-7 años. En esos periodos hay preparación, hay trabajo constante, hay perseverancia y hay determinación. Todo eso, aunado a tu preparación física, hace la diferencia en este tipo de eventos.
También hay derrotas.
Exactamente.
Eso iba a decir yo, que la perseverancia y la determinación que Graciela menciona tienen mucho que ver con los fracasos. Porque eso hace que uno se levante y que no se quede estancado y eternamente lamiéndose las heridas y lamentándose. No, hay que levantarse, seguir trabajando y ver hacia adelante.
Sí, me comentabas que Arevalo ahora está 28 del mundo.
28 en el ranking.
En el ranking, y tiene un compañero que es 29 del mundo. Pero para poder tener un compañero que es 29 en el ranking, tenés que vos hacer el trabajo primero. Es decir, exacto, tenés que convencer que vos sos una buena opción para un compañero de fórmula con el que puedan mejorar y llevar, por ejemplo, mejor rendimiento en la cancha de tenis. Y para eso él ha tenido que ir creciendo. Y el tenis es bien cruel, porque cada año tienes que ir defendiendo lo que hiciste el año anterior.
Exacto.
Y el siguiente lo
y
que hiciste el anterior.
Y hay más competencia.
Así es, y cada vez es más duro. Es decir, lo que ha hecho, es decir, tiene mucho mérito lo que ha hecho Marcelo Arevalo. Gane o pierda, porque yo estoy seguro que gane o pierda, él va a continuar. Y él tiene. Y eso que la arcilla ni siquiera es su especialidad en el tema de tenis, sino que para él, lo de él es la cancha dura, es la envergadura que él tiene, la altura que tiene, lo que le da más potencia a su saque.
Así y básicamente es. Y también destaca, por ejemplo, en el tenis, la juventud que pueda tener el jugador. Vaya, está el ejemplo de Iga Swiatek. Ella va a jugar la final también, de Roland Garros. Está Coco Gauff también, que son, o sea, estamos hablando de mujeres que tienen menos de 20 años. Está Carlos Alcaraz también. Y entonces vos vas viendo el empuje que van teniendo esta gente, bastante joven, menores de 20 años.
Que ponen a temblar.
Exacto.
A Nadal, que también está en final y tiene,
exacto,
36.
Entonces vos vas viendo el empuje que van teniendo los jóvenes en este deporte, pero aquí lo que vale, por ejemplo, es la constancia y también la forma en que vos te cuides. Porque, vaya, por ejemplo, Federer, 41 años creo que cumple en agosto, pero él está, en esta temporada no ha jugado porque está lesionado. Entonces eso también te va jugando en contra a la medida que vas avanzando en tu carrera y por ende en la edad. Aquí la clave es cuidarse también y tratar de estar al mismo, es bien difícil, pero tratar de estar al mismo nivel de esa gente joven que viene empujando.
Sí, porque incluso Nadal está celebrando hoy su cumpleaños 36 y va a luchar para llegar a la final con lesiones, porque ha estado sufriendo de una lesión del pie que supuestamente lo tiene que retirar en este año.
Sí, también en la costilla que se le quebró a principio de año también
lo
que ha estado. Sí, no, él, bueno, lo que pasa es que Nadal dijo, incluso antes de que comenzara su recuperación, que para él el tenis, de alguna manera, él ya su vida en el tenis era vivir con dolor. Uh-huh. O sea, él ya normalizó el hecho de que su vida es tener un dolor físico constante en distintas partes de su cuerpo.
Ya se hizo masoquista.
Y aún así él lo sigue, ¿no? Es decir, es una carrera contra. Pero es increíble. Hoy estaba haciendo un gran juego de semifinales contra Alexander Zverev, uh-huh. el alemán, el famoso Misha. Y Misha se sufrió una lesión en el tobillo, todavía no se sabe qué es, y no pudo continuar y por tanto Nadal pasa a la final del Roland Garros a disputarse el domingo. Pero en el caso de Marcelo, ¿desde cuándo conoces tú a Marcelo Arévalo, Sergio?
Desde cuando iba a jugar a los Jitic. Estoy hablando cuando estaba tiernito, que creo que la raqueta era del mismo tamaño que él.
10 años por ahí, ¿no? Una
sí,
cosa
así hace debe bastante ser. Tiempo, sí. Y él se veía así a su hermano mayor, decía, ¡ey, así quiero ser yo!
Se pegó una buena estirada, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero, en este punto también lo que yo me pregunto y lo que hasta cierto punto a mí me preocupa es quién va a tomar ese relevo cuando él ya decida retirarse. O sea, en este momento en el tenis no hay alguien del nivel de Marcelo.
Pues que eso nos pasa siempre.
No hay.
Porque hay eso es lo que sucede, siempre hay uno que es el líder y no hay viveros que estén dando gente como él, como vaya Manuel y Manuel, ¿cómo se llamaba este Manuel?
Tejada.
Y antes Manuel Miguel Mers.
Miguel Mers, sí.
Sí, porque han sido así contados.
Chepito Baires,
que había que darle hormonas de las que le dieron a Messi. Pero ahí están, han sido los contados y no ha habido gente. Hubo, creo que fueron a traer uno del extranjero, pero no funcionó.
Que son los que, por ejemplo, juegan con él en Copa Davis. Uh-huh. Pero el nivel no.
No es el mismo. No.
Se saca gracias a Marcelo.
Sí, Copa la verdad es que sí.
Sí, él es el que se los tiene que echar al hombro. Uh-huh.
Pero te digo algo, pero tienen una gran oportunidad igual por la Federación de Tenis. Podría no tener a nadie, pero tiene un gran ejemplo. Entonces ahí el reto es para la Federación y para Linda es cómo replicas el ejemplo de Marcelo, cómo se lo transmitieron a los atletas, no necesariamente de tenis, sino que de otros deportes, acerca de cómo se ha cuidado él, cómo ha perseverado, cómo ha ido creciendo poco a poco, porque el tenista que es hoy no es el que era cuando comenzó a disputar los Grand Slams, por ejemplo. Y mira, ha ido corrigiendo poco a poco de su juego.
Sí, correcto. Los defectos que ha tenido ha ido puliendo. Pero lo que yo digo también es que los medios de comunicación masiva tienen mucha responsabilidad, porque tanto en el caso de Marcelo con el caso de la niña Rue, deberían de tener una difusión mayor porque ellos son los émulos, los a que yo voy a ver para ver a quién quiero imitar. Y creo que eso no, debieron de haberle hecho más fiesta a lo que hizo Marcelo, porque no cualquier tipo puede llegar a una final de un Grand Slam. Y entonces eso puede servir para decir, hey, mira, si él lo hizo, vos podés también, pero claro. Trabajá, venite para acá, venía a jugar tenis y todo eso.
Bueno, para mañana es un gran inicio, despiertan tempranito, 8:30 de la mañana, va por cable el partido, así que va a tener suficiente y en redes sociales vamos a estar informando acerca de eso para que estén pendientes de Marcelo. Sí.
Es su segunda hazaña grande.
Claro. Bueno, cambiando un poco de deporte, también mañana... A las 8 p.m. en el Cuscatlán, El Salvador debuta en la Liga de Naciones de CONCACAF en la edición 2022-2023. Lo hace contra Granada en casa. Es decir, y aquí el objetivo, o por lo menos el primer objetivo, o para lo que sirve la Liga de Naciones, para clasificar a la Copa Oro. Este, si son grupos de tres, El Salvador está con Estados Unidos y con Granada. El que quede segundo asegura por mantiene la categoría en la Liga A de la Liga de Naciones y además clasifica la Copa Oro de 2023. Y el que queda primer lugar avanza a la Final Four del evento, porque son cuatro grupos distintos. Ahí el gran favorito es Estados Unidos, obviamente, pero bueno, El Salvador va con una selección muy parecida a la que cerró la octagonal, algunos cambios nada más, pequeños cambios, pequeñas... incorporaciones que han sufrido, y Granada viene con un equipo, Granada es 170 en el ranking, Granada no tuvo muchos problemas en la Liga B de Naciones a la que en su ascenso, porque dejó en el camino a Guyana Francesa, a Belice y me parece que es Aruba el otro que estuve enfrentando. Ahorita ya te confirmo que aquí lo tenía. Aquí lo tenía. A San Cristóbal y Nieves fueron los que pasó invicto la Liga B y ahora se enfrenta con un gran desafío Granada. El Salvador enfrentó a Granada en 2021, fue el primer con el debut en eliminatorias de 2022, todavía estaba nuestro amigo Carlos de los Cobos, y ganó 2-0 en el Cuscatlán este partido. ¿Qué te parece el partido, Sergio? ¿Qué tan importante es?
Pues este yo creo que es importante. Es importante por el destino que tiene. Y también porque El Salvador vuelve a estar en categoría A, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, Liga A.
Porque no había estado ahí.
No, como comenzó en la Liga B por lo mal que le fue con Carlos de los Cobos.
Claro, las herencias de...
¿Te acuerdas que perdió con Monserrat allá, con Dominicana?
Sí, hasta daba pena y decía, no, lo que pasa es que muy cansados andan con el viaje porque se han tenido que ir en ferry, ya se han tenido que remar.
Ah, es cierto, la experiencia del ferry. Ajá. Es cierto.
Todas esas cosas le echaban la culpa. Entonces creo que es una buena oportunidad para los muchachos y también de demostrar que se ha estado haciendo un equipo, se ha estado jugando en equipo. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a tener dos ausencias que en el papel son importantes. Dos ausencias, la de Zabaleta y la de Roldán, que para mí, supuestamente, son insustituibles. Entonces ahora es la oportunidad para decir, no, señor, está usted equivocado. Hemos estado trabajando como equipo y aquí tenemos a los que van a sacar la cara por ellos y lo vamos a hacer bien. Y creo que ante este equipo lo puede, si mal no recuerdo, estos estuvieron en la Copa de Oro y su despedida fue contra Panamá y que creo que Panamá le metió un 3-1.
Puede ser, está en el grupo de Qatar, puede ser. Uh-huh. Ya te confirmo, pero puede ser.
Sí, no puede ser, es.
Me imagino que era Qatar, Honduras, Panamá y otro más, ¿no? Pero
entonces ellos estaban ahí y están tratando de ver cómo hacen para sacar la cabeza en ese salir del montón de islitas, pues.
¿Vos qué expectativa tenés tú, Graciela, de ese partido?
Mira, yo siento que este partido, para iniciar, una victoria te puede caer bien. Jugando bien, teniendo un buen funcionamiento, que las piezas encajen bastante bien dentro del campo, anímicamente te puede servir. Pero siento yo que el partido más importante es contra Estados Unidos. Ahí sí vamos a ver, por ejemplo, qué tanto ha trabajado este grupo, qué tanto se ha acoplado al trabajo también de que han tenido durante estas semanas con el profesor Pérez y el funcionamiento. O sea, se puede ganar, pero se puede ganar jugando feo y se puede ganar, pero jugando bien. O se puede empatar jugando bien.
Ya con un juego automatizado, como le digo yo.
Entonces, para mí creo que, exacto, a mí, para mí este partido... Yo creo que se puede solventar, creo que no habría ningún problema, estadísticamente contra el Caribe a Hugo no le ha ido mal, son 7 partidos, si mal no recuerdo en una nota que escribieron nuestros compañeros, son 5 triunfos más 2 empates. Entonces estadísticamente puede ser de que por ahí haya una ventaja, pero creo yo que el partido más importante es contra Estados Unidos.
Así, yo creo que, mira, tenemos rato de no enfrentarnos a un rival como Granada porque... Han pasado 19 partidos desde que salimos del Caribe y nos comenzamos a jugar con México.
Adiós, gracias, Qatar. porque sí. ya pasamos.
Y los amistosos han sido contra sudamericanos.
Ya no sucedió lo que le sucedió a Marcelo, que mencionabas vos, que no es posible que vos consigas un buen partner si no tenés un buen ranking.
Así es.
Mientras que antes nadie quería jugar con
nosotros. Exactamente. Entonces hemos jugado con Chile, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, etcétera, y más todos los del octagonal. Pero yo creo que hemos estado enfrentándonos siempre a rivales que están por encima de nosotros, casi la mayoría. Tal vez Guatemala esté emparejada, pero hemos estado tratando de tocar la puerta de arriba y de nuevo nos enfrentamos con una selección a la que no deberíamos tener problemas en controlar. Sí. Y debería ser una confirmación de que el grupo, ahora una vez que ha tenido un año con Hugo Pérez, mantiene una tendencia firme o un rendimiento... estable, por lo menos, ¿vea? O por lo menos mínimo como para poder ganarle a un equipo como estos sin pasar mucha dificultad.
Ese partido es como un tipo check-in. Vamos a ver cómo está.
Yo creo que es una especie de vamos a ver que no nos aquejen las penurias del pasado.
Es cierto.
Cuando uno era reflejo del rival. ¿A qué me refiero con esto? Si te enfrentabas a un rival bueno, el rival bueno te jalaba y tu juego subía. Mientras que si te enfrentabas a un Chuecón, te reflejabas en el Chuecón y jugabas mal y decían a saber qué pasó, que agarraron el ritmo del otro. Ojalá que hoy impongan el de ellos y no se confíen en nadie y no les pase lo de España, que España entró enjundiosa y después...
Fíjate que...
Se puso a nivel de Portugal. Y...
Voy a... Uh-huh. Sí, es cierto, en el partido de ayer. Voy a confirmar la información de Sergio. Granada estuvo en la Copa Oro en el grupo de Qatar, Honduras y Panamá. Honduras le ganó 4-0, Qatar le ganó 4-0 y Panamá le ganó 3-1. Quedó última de grupo, así que bueno. Eso fue, hemos llegado al final del primer bloque. Me dice Manu Ranchera, ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES, trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES, tu energía es el futuro de todos.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Estamos de regreso en el Guri Guri al aire y tenemos unos mensajes.
Ajá, con pedidos ya. Tu mundo se volvió más digital. Antes recortabas cupones para tener descuentos. Ahora abrís pedidos ya y obtienes descuentos al instante todos los días. Hashtag pedidos ya. Hashtag tu mundo al instante.
En AES trabajamos para llevarte la energía que necesitas para brillar, utilizando fuentes renovables para nunca detenernos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Qué bárbaro, quiero ser como ustedes, con sea grande, ¿verdad? Pues tenemos en línea a un colega español que vamos a hablar un poco acerca del Real Madrid también y de la selección española que también jugó ayer contra Portugal. Es periodista de AES, también es panelista del Chiringuito de Jugones, programa muy popular también aquí en el país. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bienvenido al Guiri Guiri al aire, te escucha todo El Salvador.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal está la gente de El Salvador? Seguro que bien, y después de haber vivido un final de temporada futbolística, por un saque por parte de Real Madrid brutal, y bueno, y para los madridistas, feliz, ¿no? Porque ha sido un final de temporada impresionante.
Pues te aseguro que los madridistas de aquí de El Salvador estaban muy contentos el fin de semana pasado.
No solo los de aquí, sino los de allá también, porque recuerdo que la última vez que hablamos contigo, Tomás, existía cierto temor que el Real Madrid se pudiese confiar en el último partido, y afortunadamente no hubo eso, y mira qué bueno.
Sí, yo creo que en el fondo la confianza que había en el madridista era que la historia de esta Champions había sido tan increíble, como digo, me parece un guión de película, de hecho no descarto que se haga una película respecto a esta Champions, porque dice, bueno, la manera en que eliminó al PSG tan increíble, la manera en que eliminó al Chelsea cuando parecía todo perdido, la manera ya más milagrosa todavía del City de Guardiola con los dos goles de Rodrigo en el descuento. Y todavía llegamos a París, a la final, y el Liverpool, un equipazo, se encuentra con la actuación antológica de Courtois y con el gol de Vinicius, y al final Madrid gana la 14 contra todo pronóstico, tumbando a cuatro favoritos que había para ganar el título. Pues yo creo que eso demuestra primero la fuerza mental del escudo del Madrid, porque eso te lo da el escudo, o sea, porque muchos de las víctimas se preguntan, ¿pero qué tiene el Madrid? ¿Pero por qué pasa eso? Muy sencillo, el que juega con la camiseta del Real Madrid sabe que eso te da un poder casi hipnótico sobre los rivales, y más en la Champions, es la competición del Madrid, la prueba está el palmarés, 14, y el siguiente, que está justo a la mitad, el Milán con 7, y el Liverpool, que es un grande, está 8, igual que el Bayern, y el propio Barça, que tiene una época en su día buena con Messi, están a menos que a 9, y digamos que el Madrid está a punto de triplicar en títulos. Yo creo que eso solamente los que somos del Madrid, desde niño lo entendemos, y yo creo que esa fuerza hace que este equipo crea ahora en la 15, cuando todavía está celebrando la 14.
Yo creo que, perdóname, hay una estampita del grupo de Real Madrid que la pusieron en el Perú al lado del efigie del Señor de los Milagros, porque por ahí han andado, mira.
No, eso también es un poco la leyenda, un poco de que, claro, que es Madrid, que ocurren milagros. Primero se decía que era en el Bernabéu, pero recuerdo que la final de París fue en París, en Saint-Denis, no fue en el Bernabéu. Y segundo, lo dijo muy bien Busquets, que no es dudoso como madridista, porque es uno de los emblemas del Barcelona y, digamos, gran enemigo deportivo del Madrid estos años. Y Busquets le preguntaron hace dos días por los éxitos del Madrid en esta Champions, y dijo textualmente, hombre, si hubiera sido un día, puedo decir que hay suerte. Pero cuando un equipo gana tres eliminatorias, se te ganan errores, como lo dice, gana la final ante el Liverpool, como dice, no se puede hablar de suerte, dice, la han merecido, han sabido tener fe hasta el final, no se han rendido nunca, y por lo tanto son justo ganadores. Yo creo que ahí Busquets demostró fair play y también un poco sabiduría futbolística. Nadie por suerte llega a una final de Champions, nadie por suerte gana un título con tanta dificultad. Yo creo que eso es saber nadar. Como digo yo, el Madrid es como los salmones. Sabe nadar río arriba, con proponente, y eso es lo que le permite llegar al final con un final feliz.
Oye, Tomás, el hecho de haber ganado la Champions, de alguna manera refuerza el grupo. ¿Crees que ahora el Real Madrid considera que probablemente no es necesario hacer tantos fichajes de cara a la próxima temporada? ¿O sí crees que de alguna manera hay que hacer una reingeniería ahí en el plantel?
No, yo creo que hay que reforzar posiciones, pero sin volverse locos. Por ejemplo, ya lo hizo ayer con el fichaje de Rüdiger. Seguramente el central que había en Europa más cualificado para ficharle, porque quedaba libre en el Chelsea. Y de hecho la propia UEFA le ha metido en el once ideal de esta Champions. Yo creo que ahora con Rüdiger, más Alaba, más Militao, más Nacho, el Madrid va a tener una línea de centrales posiblemente la mejor del mundo. Eso incluso permitirá que Alaba, al irse Marcelo, hasta para jugar de lateral izquierdo, para que jueguen Militao y Rudiger juntos. Teo Tchouaméni es un fichaje y se ha metido el PSG por medio, pero yo creo que va a acabar viniendo al Madrid, porque el chaval quiere venir a Madrid. Y Teo Tchouaméni pues sería el complemento perfecto para Casemiro, para que sí Casemiro, que ya tiene 30 años, pueda también descansar y no jugar todos los días como ha pasado esta temporada. Y si acaso un jugador de ataque, yo creo que ya con lo que he dicho, Rudiger que ya está, Teo Tchouaméni que yo creo que va a venir. Añades un jugador de ataque, que bien puede ser de banda o bien puede ser un sustituto de Benzema, pero no un gran delantero centro, porque Benzema le quedan 2 años buenos y tú no vas a traer un Lewandowski para sentar en el banquillo a Benzema, con lo bien que está Benzema, que además este año va a ganar el Balón de Oro. Por lo tanto, yo creo que es tener un buen delantero que pueda suplir a Benzema, o puede ser un jugador de banda y Rodrigo puede jugar de suplente de Benzema, porque Rodrigo también tiene gol y puede jugar delantero centro. Entonces, yo creo que con eso bastaría, o sea, no hay que hacer mucho más. Porque esta plantilla, no hay que olvidarlo, ha sido campeona de Europa, le ha sobrado un mes para ganar la Liga, fue la Supercopa de España, ganó, ganando al Barça de Xavi, que estaba en ese momento hacia arriba, y ganó al Atlético en la final, y el único torneo que le faltó fue la Copa del Rey, y porque es lógico, cuando estás metido en la guerra por la Liga, la Champions, normalmente la Copa del Rey es el torneo que dejas a un lado para que tenga un respiro la plantilla. Yo creo que esta temporada ha sido casi la temporada perfecta, y eso muestra que la plantilla no estaba tan débil y tan frágil como mucha gente que decía a principio de temporada.
Tomás, en todo lo que usted menciona acerca de un nuevo Madrid, la nueva incorporación de Rudiger, ¿en dónde cabe todo esto Hazard? Porque creo yo que es un elemento, es un jugador que genera mucha curiosidad en el sentido que no ha tenido que la continuidad o lo que se esperaba de él ha quedado totalmente para abajo.
Pues tiene razón, y de hecho yo creo que entre comillas es el fichaje de la temporada que viene, porque no olvidemos que iba a venir Mbappé no va a llegar, él se lo pierde, y justo, ¿eso qué significa? Pues que, claro, yo estoy seguro que el otro día Mbappé estaría en la mansión esa de lujo que tiene en París, y estaría con su madre viendo el partido, y le diría, joder, mamá, vamos a ser los más ricos de Francia, pero acabo de fijarme que no tenemos ni una Champions, cero, y sin embargo, Madrid ya tiene 14. Joder, lo que me he perdido, claro, porque si hubiera dicho sí al Madrid, aunque le hubiera dicho al Madrid, uy, en ese momento Mbappé pasaba a tener 14 Copas de Europa. Y él ahora, por muy rico que sea, tiene cero. Las mismas que la del equipo de mi pueblo de La Mancha. Pues bueno, pues eso demuestra que en la vida hay gente que elige el dinero y gente que elige la gloria deportiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que Hazard ha sabido esperar su momento, le han quitado la placa de titanio en el tobillo, que es la que le tenía maldito, porque es verdad que me decían los médicos del Madrid, es que incluso entrenando, solo con tocar el balón con esa parte del tobillo le dolía, por eso él se notaba que estaba incómodo jugando al fútbol. Ahora se siente liberado, como si le hubieran quitado un gremlin del tobillo, como digo yo. Entonces yo creo que a partir de este verano vamos a ver otro Hazard. Seguramente estos próximos partidos lo vamos a ver ya con Bélgica. En este parón de la Nations League va a tener varios partidos. El primero lo tiene mañana, que juega contra Holanda. Y yo creo sinceramente que Hazard entre comillas es un fichaje, porque fijaros lo que os digo. No digo que se parezca al del Chelsea. Con que sea el 60% lo que era en el Chelsea, ya es un gran fichaje, porque era un jugador, para mí, top 5 mundial, o sea, un supercrack. Entonces, a poco que se parezca, pues si tienes a Hazard, tienes a Rodrigo, tienes a Vinicius, tienes a Lucas Vázquez, si viene otro jugador, hoy hemos puesto en LAS, Gnabry pues, es una posibilidad, porque no quiere renovar con el Bayern, y el Bayern, si quiere hacer caja con él, o lo vende este verano, o la Juve se va gratis. O sea, hay muchas posibilidades para que el Madrid tenga esa posición. Me diréis, ¿y Asensio? Es que yo creo que Asensio va a salir. Precisamente por eso creo que eso facilita las cosas para Hazard. Asensio ha cambiado de agente, te ha cogido a Jorge Méndez, el histórico agente de Cristiano, y yo no creo que cojas a alguien como Jorge Méndez para renovar. Si coges a Jorge Méndez para que te busque equipo grande en la Premier o donde sea y consiguiente un gran contrato. Entonces yo creo que eso hará todavía más fuerte la posición de Hazard para la temporada que viene.
Tomás, hay un jugador y me llamó la atención que casi no lo he escuchado mencionar en la prensa española, que es Vinicius Tobías, que lo ficharon a media temporada. ¿El Madrid planea quedárselo de alguna manera para ser alguna opción para que descanse Dani Carvajal o planean cederlo? Y la misma pregunta con Mariano Jovic.
Vinicius Tobías tiene buena pinta, pero es verdad que ha jugado poco con el Castilla y por lo tanto solo le veo dos posibilidades. Una, que siga en el Castilla para seguir fogueándose, y además si sigue en el Castilla si de pronto hay alguna lesión de Carvajal o algún problema en el primer equipo, saber que lo tienes en casa para darle el salto y que ayude al equipo, o bien cederlo para que se foguee, porque si es cierto, yo lo poco que ha jugado, creo que tiene un proceso de adaptación al fútbol europeo y yo creo que le va a costar un poco todavía. O sea, yo todavía no le veo todavía jugando en el Bernabéu a un nivel alto. O sea, yo no digo que no valga, pero yo creo que es un chaval que va a necesitar un proceso de formación quizás en otro club, ¿no? Y luego el caso de Marino y Jovic es que para mí son dos guerras perdidas. Jovic, Marino tiene que soltar como sea. Es un jugador que a mí es un problema, claramente porque tiene una ficha muy alta y segundo porque es un jugador que no se ha adaptado para nada, ni a la vida de Madrid, ni a la vida de España, ni al fútbol español. Es un jugador que costó 60 millones de euros y es un desastre como fichaje. Entonces yo creo que el Madrid va a intentar colocarle donde sea, o bien cedido o bien traspasado. Y el caso de Mariano es que le queda un año de contrato. Mariano sí que conoce la casa, sí que está adaptado, pero sabemos que Mariano no quiere perdonar ni un euro y tiene una ficha altísima, más de 5 millones de euros netos. Lógicamente un jugador que apenas ha jugado estos tres últimos años, nadie está dispuesto a pagarle ese dineral de ficha. Entonces, o cede él, o no sé cómo lo va a poder arreglar el Madrid. Pero yo sí que no son dos jugadores que yo sacaría. Yo en la plantilla que viene no tenía ni a Mariano ni a Joey. Y sin embargo, Borja Mayoral, que es un delantero centro de la casa que estaba cedido, que estuvo en la Roma, y en los últimos 6 meses ya está en el Getafe, yo sí me lo quedaba de alternativa en el banquillo para Benzema, porque es un jugador de calidad, tiene gol, no es un super killer, pero tiene gol, y es un jugador además que juega bien al fútbol. Y es canterano y siente la camiseta. Yo creo que quizás si el Madrid de la salida a Mariano Jovic, apostar por Borja Mayoral no estaría mal.
Maravilloso diagnóstico que nos has hecho del Real Madrid. Ahora pasemos a otro tema que está en todas las portadas. La Roja. Y en todas las portadas, ya sean de diarios de Cataluña o madridistas, es lo mismo. La Roja no fue brillante.
Es verdad. Es que, o sea, Luis Enrique apuesta por un perfil de fútbol que está bien en el sentido de que es el fútbol moderno de ahora, ¿no? Una presión alta muy elevada, los jugadores jóvenes con brío, con físico, con entusiasmo, que pelean cada balón arriba, que muerden, que hacen muy incómoda la salida de balón al rival. Pero también eso quita frescura a la hora de la circulación de la pelota y calidad, ¿no? O sea, es un equipo que juega un poco, digamos, con mucho corazón y mucho físico, pero a veces se echan falta un poquito más de pausa. No digo que España juegue como aquel equipo seguramente irrepetible de las dos Eurocopas y del Mundial de Sudáfrica, pero claro, es que tú no puedes inventar ahora y sacarte de la chistera a jugadores como Xavi, como Iniesta, o como Silva, o como Xavi Alonso, ¿no? Que fueron los que formaban un centro del campo, o Cés, que era impresionante, ¿no? Yo creo que Luis Enrique sí verá que le da una identidad al equipo, sobre todo un equipo de coraje, un equipo con brío, un equipo que peleón, que eso también al aficionado le gusta, que es su equipo de la cara, pero falta calidad. De hecho, ayer el gol es muy bonito porque es una contra perfecta, llevaba por Gavi muy bien y luego Morata y Saraya lo completaron muy bien. Pero es verdad que luego la segunda parte esa falta de calidad se notó y Portugal, a poco que empujó, se notaba que tarde o temprano iba a empatar el partido, como así fue. Pues hombre, este equipo tiene que mejorar cosas. Aún así puede llegar lejos porque, insisto, es un equipo joven, se vio en la Eurocopa, que casi llega a la final, y se vio en la Nations League, que por un gol para mí ilegal de Mbappé, que validó el árbitro, pues perdió la final en la selección española. Pero yo creo que va a hacer un buen Mundial. Ahora, tampoco pasa nada porque Luis Enrique se acuerde de los jugadores del Madrid. Porque para dos que tenía ayer, Carvajal, campeón de Europa, y Asensio, campeón de Europa, lo dejó en el banquillo. Parece que ese problemilla de Luis Enrique con el que fue su equipo durante unos años no termina de solucionar.
¿Y Nacho no está en los planes de Luis Enrique?
Sí, es inaudito, porque Nacho es un central que lo quisieran todos los equipos grandes de Europa para ellos, ¿no? Pero me consta que, a través de información, que no le perdona, según él, un partido que precisamente se jugó en el mismo estadio que ayer, el Benito Villamarín, en el campo del Betis, hace un par de años contra Inglaterra. Es verdad que no tuvo su noche Nacho, pero no solo él, toda la defensa española. Metió 3 goles en Inglaterra y ese día verá que entre Kane y Sterling volvieron locos a la zaga española. Pero bueno, insisto, que fue toda la defensa. Y el único que ha pagado el pato es Nacho, no lo ha vuelto a convocar desde ese día. Y me parece infantil, vamos, de hecho, no te van a encontrar, pero el juego titular, mejor Diego Llorente, que es un descarte de la cantera del Madrid y que es un chaval que está en el Leeds ahí y en la Premier, en la zona baja de la tabla, haciendo lo que puede. O sea, es decir, un buen chico aplicado, pero que no es un jugador que digas que está ahora mismo llamando la atención. Chavago Nacho ha hecho un pedazo de Champions, cada vez que ha salido ha sido decisivo por su coraje, por su son Teresa, tiene una experiencia impresionante, y Luis Enrique, pues parece increíble que no le quiera llevar, ni estando lesionado Eric García, estando lesionado Laporte, parece que es que su orgullo es decir, que vean que no cedo con los del Madrid, pues me parece una tontería, porque oye, si tiene jugadores del Madrid, más buenos, aplicados, pues encima son buenos chicos, son profesionales, y han ganado la Champions otra vez, pues hombre, aprovechate de los que ganan Champions, porque eso siempre le dará al equipo un cariño mucho más ganador.
Claro. Bueno, muchísimas gracias, Tomás, por tu tiempo y por tu información, y seguro nos estaremos hablando en los próximos días.
Gracias a todos vosotros y un abrazo de corazón muy fuerte a toda la familia de El Salvador, a la familia futbolera, que sé que está siempre ahí y se agradece.
Perfecto, era Tomás Roncero, colega de LAS y panelista del Chiringuito. Se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado hasta aquí con la emisión radial. Llegamos hasta aquí con Femenina y Fiesta, pero todavía tenemos un bloque en exclusivo con Tigo Sports. Ya regresamos.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estamos de regreso en el Guri Guri al aire. Qué buena, buena canción, ¿eh? ¿Esa de cuándo es, Sergio? ¿Setentera?
Sí, por ahí. Porque era en la época todavía que estaba de moda el disco.
Ah, claro, sí.
Por supuesto. Tipo finales de los 70.
Sí, buena moda esa. ¿Eh? Yo no pude vestirme así, afro.
No.
Pantalones campana, así.
A mí esa música solo me recuerda a los Bee Gees.
Sí, generalmente es el símbolo de ellos. Uh-huh. Incluso la hicieron famosa con el Saturday Night Fever, y que por cierto fue una película que marcó tendencia en muchas cosas. Fue la primera película que tuvo una banda de sonido independiente, es decir, con canciones, porque con anterioridad las películas eran, tiene su soundtrack y había alguien que le hacía toda una un conjunto para acompañar a la acción, pero no, de vez en cuando una cancioncita hecha ex profeso. Mientras que esta no, esta fue una serie de canciones buenísimas.
Sí, es cierto.
Que creo que ninguno olvidamos.
No.
Claro, así es. No, no, no.
Hasta en
no.
sus noches así de, sí. De fiebre de viernes, las baila Marcelo.
Ajá, sí.
¿No? Se alborota el pelo para sentirse
me, me encantan estos crossovers que hacemos. Este, pues bueno, para seguir hablando de la fiebre de sábado, o la fiebre de domingo más bien, vamos a hablar un poco de la final de segunda división, el partido, esta es la finalísima, el partido que define al equipo que va a subir a la primera división en lugar del puesto que deja el limeño. El partido es entre AD Municipal y Dragón, será el domingo 5 de junio en el Estadio Cuscatlán a las 2:30 p.m., precios de $10 y $15. Y para hablar un poco de la final, tenemos en línea ya al técnico del Dragón, el muy, muy reconocido y bien recordado, Marvin La Perica Benítez, entrenador del Dragón. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás? Bienvenido al Wiri Wiri al aire.
Mucho gusto, un placer saludarlos. Muy contento, primeramente agradecido con Dios porque nos permite estar nuevamente en una final más y sobre todo, pues, este... sabedores de que es una final especial porque nos estamos jugando un ascenso a primera división y esperando en Dios poder lograrlo.
Oye, Marvin, bueno, primero felicidades por haber llegado hasta, por haber sido campeón el domingo, el sábado pasado del clausura 2022 de segunda. Y ¿te parece a ti que por lo que trae, el ritmo que trae Dragón, por lo demostrado en el campeonato, por haberle ganado a la final al Inter Cíbar, el Dragón es favorito sobre Huayúa en este partido?
Fíjate de que por ahí he escuchado la mayoría de opiniones de que nos dan como favorito. Incluso el técnico de Huayúa también dice que los favoritos somos nosotros. En una final, si no vas pensando en ganarla, pienso de que de nada sirve todo el trabajo, el esfuerzo que se hace durante todo el torneo. Por ahí los muchachos están bien compenetrados en lo que nosotros queremos. Si bien es cierto que venimos con ritmo de juego, en competencia, pero aquí tomemos en cuenta de que también ellos han estado haciendo partidos amistosos y que traen ritmo de juego y que si no clasificaron no es porque no tenían equipo para poderlo hacer. Nosotros siempre vamos con la mentalidad, el objetivo que nos trazamos durante todo el torneo, paso a paso, partido a partido, y ahora pues sabemos de que es el partido más importante que nosotros tenemos como entrenadores y sobre todo ellos como jugadores. Entonces sabemos de que nos estamos jugando la vida y que esta ilusión que todos tenemos como Club Deportivo Dragón poderla culminar el día domingo, y sabedores de que tenemos que respetar al rival. Nosotros vamos a hacer lo nuestro, lo que hemos hecho durante todo el torneo, ir a buscar al rival de principio a fin y esperando en Dios pues que el resultado pues al final podamos lograrlo.
No tienen que caer en las tácticas que está usando el entrenador rival, que dice que son favoritos para que se confíen y los agarren así medio dormidos, ¿ah?
Claro, por ahí se manejan estrategias. Te voy a poner un ejemplo. En la final que acaba de pasar de primera división, esa, ¿a quién tenía como favorito? Para mí... yo lo viví. Águila siempre es un equipo que tiene que ir a ganar las finales, Alianza igual. O sea, hablar de favoritos, pienso de que son 90 minutos. Una final es 50 y 50. Mientras no la hayas jugado, ahí está ese 50 y 50. Por lo tanto, pues nosotros, independientemente de todo lo que se diga, los pies sobre la tierra, lo que se ha logrado hasta el momento ha sido importantísimo para ir haciendo nuestra historia en esta institución. Ahora lo que viene, pues sabemos de que es más importante todavía y se está trabajando de la mejor manera, esperando en Dios llegar a un 200 el día domingo y poder lograr lo que tan ansiamos, que queremos todos los dragonianos.
Si es que con la historia tienen ustedes una cita fuerte, porque la historia del dragón comenzó cuando les desvalijaron el equipo hace y formaron al Águila, por ejemplo, o cuando aquella final que iban contra el Águila, y creo que solo un puchito fueron verdes y los demás eran aguiluchos, y los verdes ganaron, creo recordar eso, ¿no?
Sí, la verdad que nosotros, desde que iniciamos, se lo hice saber a los muchachos, son jóvenes, que tienen un gran talento, tienen una gran calidad, de que aquí han pasado grandes leyendas de futbolistas. Comenzamos por Cariota Barraza, que aquí se inició y que todos sabemos, bueno, algunos no lo vimos jugar, pero sabemos de la trayectoria de él. Ahora, pues, esas historias ya las manejaron todos ellos. Ahora nosotros somos nuevos en eso y nosotros tenemos que escribir nuestra propia historia. Ya se logró el primer objetivo, que era ser campeón en el torneo regular, y ahora viene lo más importante. Este es el partido, es el último partido, donde nos esperamos en Dios no podernos equivocar, porque el que se equivoque menos es el que va a salir triunfador, y esperamos en Dios, pues, de que poder seguir haciendo historia. Aquí andamos un jugador que ha militado por mucho tiempo en la institución, que se llama Giovanni Ulloa, que ha ascendido, ha sido campeón en primera división, y él mismo lo manifiesta, es que el equipo en la camisa anda 3 estrellas, y esas 3 estrellas nadie se las ha regalado, pero que esas estrellas las hicieron otras personas, eso ya escribieron historia. Entonces nosotros vamos por la nuestra, y en base a eso, pues, se ha trabajado durante todo el torneo, y el equipo, te lo digo, está muy motivado, está muy confiado, y sobre todo el gran apoyo que hemos tenido de la Junta Directiva, encabezada por don René Ventura. Te digo, dirigentes como él son contados con la mano, tanto en segunda como en primera división.
Profesor, dejando así la modestia a un lado, ¿cuáles son las fortalezas que usted destaca de su equipo?
Todas. Empezando desde lo persona, como seres humanos.
Exacto.
La verdad que todo el torneo hemos sido una familia, lo que ha sentido uno lo ha sentido todo, y esos han sido los aspectos importantísimos. Y una de las fortalezas más grandes que ha tenido el equipo, primero, la junta directiva encabezada por don René Ventura, cada 15 días ha tenido el sueldo de los muchachos. Segundo, todo el trabajo que se ha hecho sobre 32 microciclos que hemos trabajado con el equipo. Pienso que a eso abonémosle la gran unión que hay en el equipo, y sobre todo en el gran talento que tenemos en la institución. Entonces todo eso se agrega de estar en este momento que estamos.
Okay. Profe, me imagino que habría que tomar algunas precauciones. Ellos tienen un delantero veterano como William Reyes, ¿no?, que podría generar alguna preocupación.
Sí, en general, es un equipo, ya estuvimos viendo videos de ellos, es un equipo bastante rápido, un equipo que tiene jugadores como el caso de Lemus, que es un centro delantero, que no tiene una pelota por perdida. A eso agreguémosle el caso de William Reyes, que con su experiencia, con todo lo que él ha aprendido, son jugadores importantísimos, pero nosotros hemos tomado nota en las virtudes de ellos, también hemos tomado nota en las debilidades, y eso se ha trabajado durante la semana. Entonces, vamos más enfocados nosotros en lo que hacemos, durante la semana, en lo que trabajamos nosotros hacia el equipo, y el equipo está bien mentalizado. Ellos, algo muy importante, que intentamos jugar bien al fútbol, que tiene una idea de juego, y que eso, el equipo cuando se dedica a eso, que estoy tranquilo en el banquillo, y esperemos, pues, que el día domingo no sea la excepción.
Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por su tiempo y por la información, y muchísima suerte, que gane el mejor el domingo.
Un placerazo enorme, bendiciones, muchas gracias por todo.
Era Marvin Benítez, técnico del Dragón, que va a jugar la finalísima. De segunda división el próximo domingo, 2:30 p.m. Les recordamos, Estadio Cuscatlán, precios de 10 y 15. Y pues bueno.
Oriente contra Occidente.
Así es, AD Municipal Huayúa, Adehuayúa se llama el equipo contra Dragón. Ese es el, en la final y va a definir al próximo equipo de la primera división, a ver cómo le va. Fíjate que estaba viendo, hablando un poco de selección, estaba viendo, hay una página que se llama We Global Football, que hace porcentaje acerca de las probabilidades que tienen los equipos. Y dice que El Salvador tiene un 4% de posibilidad de terminar primero de grupo, por encima de Estados Unidos.
Tiene, 4%. 4%.
Uh-huh. Tiene 90% de posibilidad de terminar segundo por encima de Granada y un 9% de terminar tercero por debajo de Granada. Así que bueno,
por lo menos ya lo hicieron.
Sí, ¿verdad? Por lo menos están ahí ya casi clasificados. Así bueno,
es. Está, no mejor que número, de, no. Está Pérez mejor que de los Cobos.
Sí.
No son así, tan decepcionantes.
Así es. Bueno, también, usted dijo, quería, no sé si ha estado pendiente de lo que ha ocurrido con el árbitro de la final del campeonato, Edgar Ramírez, se reportó lesionado con una constancia médica.
Sí, yo recuerdo que lo que dije fue que lo mejor que le pudo pasar a ese partido fue que él se lesionara, porque así el árbitro que entró compuso todo.
Claro, luego la clínica radiológica decía que él falsificó una constancia, que realmente no tenía la lesión que él decía, que un esguince, sino un espolón, y después salió él a aceptarlo,
Y hay una
alianza,
una dura con la comisión disciplinaria del arbitraje, que dicen que no lo suspenden de por vida porque no tienen la prerrogativa. Me parece que ellos dijeron eso.
Sí, bueno, la Comisión Nacional de Árbitros no puede sancionar, sino que tiene que sancionar la comisión disciplinaria. Uh-huh. Pero en general, ¿qué te parece todo lo que ha ocurrido con este caso ahora al final de la semana, después de que podemos ver todo lo que ha ocurrido?
Triste. Triste porque pudieron haber escogido a otro árbitro. Creo que él se lo sacaron de la manga, que no era uno de los que sobre el papel decías vos, este podría ser, este no, esto apareció por ahí y vino a quedar como toda su cara. Vino a manchar bastante la final, permitió juego brusco, no cobró penales, no expulsó gente y para colmo, fingir una lesión. Ah, y ni siquiera conocer el reglamento, porque de acuerdo al reglamento, si él se lesionaba, tenía que dejar que la jugada terminara, pues.
Así es, asistentes tenían que hacerse cargo.
Sí, y tenían todavía una, ¿cómo se llama? Una, aquello de que, no, es que si no la para, metemos el gol. Y era él. ¿Verdad? El what if de los gringos.
Así es. ¿Mm?
Pero sí, yo creo que es bueno que hagan esto, que pongan disciplina, porque usualmente los árbitros quedan impunes. Toda la vida ha sido así. Ellos pueden poner cualquier cantidad de castigos, pero a ellos no se les tocan.
Sí, claro. Uh-huh. Graciela.
Mira, básicamente, bueno, no sé si hay muchas personas, no sé si dimensionan lo que ha pasado, pero la verdad es que la situación es bastante grave, porque estamos hablando de falsificación de documentos en primera instancia, y eso es un delito penado por la ley. Entonces, también ves la situación, todo lo que se ha venido dando. Como dice Rodri, por ejemplo, la Liga de los Comunicados, vos vas viendo todos los comunicados que salieron durante esta semana, que ha sido bien densa a nivel de primera división. Y siento yo de que en la conferencia que dio ayer la federación, junto con la gente que está involucrada en el tema de arbitraje, al final se lavó las manos y echó toda la responsabilidad en el árbitro. Claro que él la tiene, pero siento yo de que ellos también necesitan tomar parte de esa responsabilidad. Él no actuó solo en esto. Para mí hay algo que todavía no dicen. Esa es una opinión muy personal. Claro. Hay algo que está detrás de todo esto que no lo han dicho. Y se debería aclarar y se debería dar una explicación como todo sucedió. Esto no es así por así. Es algo que ya mancha más el fútbol nacional. Y creo yo de que no es solo responsabilidad de él, sino que también tiene parte de la comisión de arbitraje.
Sí, tú has dicho lo que dije manera más, sí, más técnica. Porque bueno, sí, ¿por qué agarraron a este árbitro cuando habían otros que eran más capaces?
Así es. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, lastimosamente, pero tenemos toda la siguiente semana para seguir hablando.
Lastimosamente.
El lunes regresamos a la misma hora. Muchísimas gracias, Sergio, Graciela, Diego y Manuel. Hasta el lunes.
Por la sombrita.
Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!